Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Quisiera que de nuevo nos acercáramos al trono de la gracia en oración un momento para pedir la ayuda del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nuevamente podemos escuchar tu palabra, que es viva, eficaz, poderosa. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que tú nos has concedido. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestras mentes. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones también, a todos los que estamos aquí. Señor, tú tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Y, oh Dios, te pedimos que tú santifiques a tu pueblo, que tú obres en nosotros, en tus hijos, una mayor piedad, santidad. Y ahora, al reflexionar en tu palabra, al escuchar este mensaje, seamos llevados, Señor, a una mayor santidad, a corregir lo que debemos corregir, a progresar, a mejorar, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, para que podamos dar un buen testimonio de la verdad, tú seas engrandecido. Oh Señor, te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Los habitantes de cada país suelen tener unas características, unas peculiaridades, una idiosincrasia propias de ellos mismos que los distinguen de los habitantes de otros países. Por ejemplo, los españoles no tienen la misma forma de ser que los ingleses o los anglosajones. En términos generales, tenemos caracteres diferentes. Aunque es cierto que cada persona es un mundo, también es verdad que hay determinadas cosas que son comunes a todos los habitantes de un país y que los diferencian de otras personas que viven en otras culturas. Pues bien, en el Salmo 15 que hemos leído al principio vemos algunas, no todas, algunas de las características propias de los que habitarán en el tabernáculo y el monte santo del Señor. Y lo que haremos en estos dos mensajes, porque serán dos, como habéis visto en el programa, hoy y creo que es pasado mañana, pues lo que haremos en estos dos mensajes básicamente será exponer cada una de las características que aparecen ahí en el Salmo 15. Pero antes es necesario que veamos, que consideremos muy brevemente, el significado del tabernáculo y el monte santo. Dice ahí, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Para entender estas preguntas, es necesario que sepamos a qué se refiere con tabernáculo y monte santo en este contexto. ¿Acaso son dos sitios distintos? ¿O más bien son dos formas distintas de designar un mismo lugar? Bueno, lo que debemos saber en primer lugar es que aquí no se está refiriendo a un tabernáculo o tienda de campaña literal, físico o literal. Ambos, tampoco el monte, cuando dice el monte santo, se está refiriendo a un monte literal, a una montaña como las que tenemos por aquí, no. Ambos lugares hacen referencia al cielo, al lugar especial de la presencia de Dios, el cielo. Es decir, las dos preguntas del versículo 1 en realidad están planteando una sola cuestión. ¿Quién estará en el cielo con el Señor? Y si los que van al cielo son solo los verdaderos creyentes, Entonces, lo que vemos a continuación en los versículos 2 al 5 son las características que deben tener los verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, antes de pasar a considerar ya estas características que tenemos en este salmo, debo hacer una importante aclaración. Debo aclarar que no hay por qué entender estas características como requisitos para alcanzar la salvación. No. Antes bien, son algunos de los frutos que manifiestan aquellos que ya han sido salvados. O sea, no veamos esto como, ay, pues algo que hay que alcanzar o algo que hay que hacer como un requisito para llegar a ser salvo. No soy salvo, hago esto y ya soy salvo. No, no se está refiriendo a eso. Es como el versículo que dice, Mateo 24, 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Texto que conocemos todos. No nos enseña ese versículo que la causa de nuestra salvación sea la perseverancia en la fe. Más bien nos muestra que los que permanezcan firmes hasta el fin estarán manifestando que Dios ha obrado en sus corazones y por tanto solo esos serán salvos. ¿Entienden? Queda claro entonces que la salvación es solo por gracia. No porque lo diga yo, sino porque es lo que enseña claramente toda la Escritura. Lo que ocurre es que ahora pues no tenemos el tiempo para desarrollar esta doctrina, ni es el propósito central de este mensaje. Por tanto, repito, dado que somos salvos únicamente por la gracia soberana de Dios, no debemos interpretar el Salmo 15 como una lista de requisitos para obtener la redención, sino más bien como una lista de algunos de los frutos que deben manifestar los que ya han sido redimidos. Los que ya han sido salvados. Pues bien, hecha esta aclaración, pasemos ya a considerar algunas de las características de los que habitarán en el tabernáculo de Dios. Y en primer lugar, el versículo 2 nos dice, el que anda en integridad. El verbo andar se usa aquí figurativamente. Figurativamente, no se refiere a andar literalmente. Significa aquí conducirse de alguna manera. O practicar algo de forma habitual. Mirad, por ejemplo, que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. En este versículo, el apóstol Juan nos está exhortando a conducirnos, comportarnos en todo momento como Cristo lo hizo. Pues no sabemos cómo Cristo anduvo literalmente, no se está refiriendo al andar literal. Nos está exhortando a conducirnos, comportarnos en todo momento como el Señor lo hizo. Pues bien, lo que el versículo 2 del Salmo 15 nos está diciendo es lo siguiente. El que habitualmente se conduce en integridad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa la palabra integridad? Pues nos indica la cualidad de algo que es íntegro. Y una cosa íntegra es algo que no carece de ninguna de sus partes. Es decir, contiene o está formado por todos los elementos que hacen a esa cosa ser lo que es. Por ejemplo, cuando hablamos del pan integral, todos lo habéis escuchado, el pan integral. Nos estamos refiriendo a un pan que ha sido fabricado con todos los componentes naturales propios de un pan y que no se le ha quitado nada ni se le ha añadido nada artificial. Es el pan integral. No se ha hecho con una harina refinada, ¿no? Sino con una harina que tiene todos sus componentes del trigo, ¿no? La materia prima que se use para hacer el pan. Pues bien, el texto que estamos considerando se refiere a la integridad de una persona, pero no a la integridad física, sino espiritual o moral. el que anda en integridad es llamado íntegro. ¿Pero a qué se refiere esto en concreto? ¿Cuál es su significado? Y recordad que estamos hablando de verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes. Bueno, en pocas palabras, un creyente que es íntegro es alguien que se esfuerza, por la gracia del Señor, en obedecer a Dios en todo. Obedecer al Señor en todo. Es decir, relacionando esto con la definición de integridad, podríamos decir que tal creyente hace todo lo que caracteriza a un cristiano ser lo que es. ¿Qué nos dice la Escritura que es un cristiano? ¿Un verdadero creyente? Pues esa persona se caracteriza de forma habitual, anda, se comporta habitualmente de esa forma, con todas esas características. ¿Qué hace un cristiano ser lo que la Biblia dice que es un cristiano? Bueno, llegados a este punto, he de aclarar que integridad no es lo mismo que perfección. Algo puede no carecer de ninguna de sus partes, pero eso no significa que ya sea perfecto. Por ejemplo, un pan integral puede estar hecho con todos sus elementos naturales, sin embargo, no tiene por qué ser el pan perfecto. Este es el pan perfecto, ¿no? Seguramente puede existir otro pan integral, pues más grande o con mejor sabor o lo que sea. Pero tampoco por ello deja de ser, es el pan integral. No deja de ser integral. En definitiva, lo que trato de ilustrar es que la integridad no es lo mismo que la perfección. Del mismo modo, un creyente en esta vida nunca llegará a ser perfecto, sin embargo, puede y debe ser íntegro. Eso significa que en algún momento podría llegar a pecar contra el Señor, pero se esfuerza por obedecer la palabra de Dios que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un creyente íntegro peca, pero se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta de él. Y procura servir al Señor. Da muerte a sus pecados. Eso es integridad. Un clásico ejemplo de ello lo tenemos en el rey David. Todos conocemos la grave transgresión que cometió con Betsabé y Urías. Pero todos conocemos también, o deberíamos conocer, por el Salmo 51, su profundo arrepentimiento. David fue un creyente íntegro. Queridos hermanos, si no nos gusta o no queremos hacer o dejar de hacer determinadas cosas que el Señor nos ordena claramente, y si después de ser amonestado no hacemos caso, podemos decir que no estamos siendo íntegros. Hermanos, si queremos ser íntegros, no podemos escoger de la palabra de Dios lo que nos gusta y lo que no. Y aquí hay algo sutil, porque esto no lo decimos explícitamente, ¿no? Vamos a la Biblia y nos decimos: uy, esto no me gusta, o esta parte no la quiero, o esta hoja yo la arrancaría, o esto lo paso. Puede que no lo digamos explícitamente, o no lo pensemos así. Pero muchas veces, tristemente, podemos actuar de esta manera, seleccionando lo que queremos obedecer y lo que no vamos a obedecer. Bueno, el Señor nos guarde de tal actitud. Tenemos que evitar esto. Lo íntegro es aquello que no carece de ninguna de sus partes. Por tanto, pregunto, ¿estamos carentes nosotros en algo de todo aquello que un verdadero cristiano tiene que obedecer o aplicar? ¿Hay algún mandamiento divino que no me estoy esforzando por ponerlo en práctica? Si peco contra el Señor, ¿le obedezco arrepintiéndome de mi pecado? ¿Luchando contra ese pecado? o sigo igual. Y el pastor me ha amonestado una y otra vez. Y tiene que seguir amonestándome el pastor. No hay cambio. ¿Sucede esto en ti, hermano? Eso sería falta de integridad. Tenemos que preguntarnos esto. Honestamente, cada uno de nosotros. ¿Hay integridad en nuestras vidas? Tenemos que examinar bien nuestros corazones, porque una de las características de los que habitarán en el tabernáculo, en el monte santo de Jehová, en el cielo, es la integridad. Si el patrón habitual en nuestra vida es que no estamos siendo íntegros en lo que respecta a la palabra de Dios, puede ser un indicativo de que el Espíritu Santo no ha obrado en nuestros corazones. Aquí cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Yo no estoy poniendo en duda aquí la integridad de nadie. Quiero que me entendáis. Es que cada uno tiene que examinarse. Yo traigo esto para que todos, vosotros y yo también, nos examinemos, nos autoexaminemos. Y no hay aquí ninguno de nosotros que esté autoengañado, pensando que es creyente cuando en realidad no hay integridad en su vida. Y es un patrón de falta de integridad. En segundo lugar, hay otra cualidad de los que estarán con el Señor, y estos son aquellos que hacen justicia. Aquí se refiere a todos aquellos que practican, que obran lo que es justo, recto, equitativo. Tales personas no se dejarán llevar por intereses personales. No dejan de hacer lo que es justo, ni dejan de tratar a los demás con equidad por ganar dinero, fama o prestigio. No era así como estaban actuando los principales de Jerusalén en tiempos de Isaías, por ejemplo. Dice en Isaías 1:23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hermanos, del mismo modo, ¿vamos nosotros a favorecer o a tratar mejor a aquellos de los que podemos sacar algún beneficio? No, hermanos. No tratemos mejor o favorezcamos a aquellos que nos pueden dar alguna recompensa. Esta no es la característica de un cristiano. Los que hacen justicia tampoco se dejarán llevar por los lazos familiares. No tratan con parcialidad a los que son sus parientes más cercanos. Aquel que tiene un padre, un hijo, un hermano o un primo que, por ejemplo, ha fornicado y no pasa ese pecado por alto, sino que lo condena, tal persona está haciendo justicia, por ejemplo. Es que como es mi hijo querido, como es mi hijito, le hablo, le sigo relacionándome con él como si no hubiera pasado nada. Esa no es la actitud correcta, justa. Fijaos lo que la palabra de Dios nos dice que le hacían en Israel a los hijos rebeldes. Esto puede ser un poco duro, pero lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 21:18-21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, el hombre justo y piadoso en Israel debía hacer esto con el hijo, que después de muchas amonestaciones y castigos persistía en su rebeldía y desobediencia. Ese padre y esa madre no debían dejarse llevar por sus sentimientos, por los lazos familiares que le unían con su hijo. Ellos mismos eran los que tenían que denunciarlo a los ancianos para que fuera apedreado y muriera. Había que hacer justicia y quitar a ese perverso de en medio del pueblo. Esto es duro, pero tenían que hacerlo. Esto nos puede parecer un poco fuerte, pero es que, hermanos, debemos tener claro que lo recto, lo justo, debe estar por encima de cualquier parentesco familiar. Así era esa ley civil que el Señor dio a Israel, y así tenían que actuar. No es que nosotros tengamos que hacer lo mismo hoy en día y ponernos ahí a denunciar a nuestros hijos al gobierno y decir, bueno, que apedreen a mi hijo. No. España tiene sus propias leyes civiles, que son las que nosotros debemos respetar. Sin embargo, este pasaje que acabamos de leer nos muestra el carácter justo y santo de Dios y nos enseña, por tanto, que Él ama la justicia, la rectitud y la santidad por encima de cualquier parentesco de sangre. Y así debemos actuar nosotros. Hermanos, si tú y yo somos de los que hacemos justicia, no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros lazos familiares. Finalmente, para terminar este apartado, quisiera mostraros lo que el apóstol Juan en su primera epístola también se refiere a los que hacen justicia y habla en términos muy tajantes ahí. Dice en primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hijitos, nadie os engañe. Dice en capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, está siendo claro. Estos son los hijos de Dios, así se conducen, estos son los hijos del diablo. ¿Y en qué se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, es hijo del diablo. Esto es muy importante. Y aquí Juan nos confronta. El que dice ser cristiano y habitualmente juzga con parcialidad entre dos o más personas, buscando sus propios intereses, y además se deja llevar por los lazos de sangre a la hora de juzgar a un familiar, el que tiene tal patrón de conducta debería cuestionarse si en verdad ha nacido de nuevo. Y yo vi esto tristemente en una ocasión, en una iglesia. Una persona que parecía ser creyente. Ocurrió algo y esta persona se dejó llevar por sus lazos de sangre con su hermano. Él es mi hermano. Su hermano había cometido algo grave. Él es mi hermano. Yo lo voy a apoyar. Al tiempo se vio que esta persona, que apoyó a su hermano que había cometido ese pecado grave, no era un verdadero creyente. No era creyente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre otras cosas, en hacer justicia. En tercer lugar, el versículo 2 del Salmo 15 termina diciendo: y habla verdad en su corazón. Esta es otra característica que debe estar presente en los verdaderos creyentes. Los que van a estar por toda la eternidad con Dios se caracterizan, entre otras cosas, porque hablan verdad en su corazón. Ahora bien, debo aclarar que aquí el texto no está hablando de la verdad con mayúscula, como refiriéndose a la proclamación de las doctrinas bíblicas. Más bien, señala a aquellos que hablan con toda sinceridad, que no mienten. Fijaos que el versículo dice en su corazón. Esto viene a significar que esa sinceridad sale de adentro, de lo más profundo de su interior. Es decir, no hay falsedad, hipocresía. No que diga una cosa, pero en el fondo pienso lo contrario. No. Lo que sale de mis labios es lo que realmente hay en mi corazón. En el Nuevo Testamento, hablando a creyentes, el apóstol Pablo dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está hablando de creyentes. Hablad verdad, desechando la mentira. El Señor nos manda a decir la verdad siempre y en cualquier asunto de nuestra vida, por pequeño que sea. No lleguemos a pensar nunca. No digo que lo hayáis pensado, porque el Señor nos guarde de llegar a pensar: ay, pues esto es una mentirijilla. Eso es lo que decimos en Andalucía, mentirijilla. Una mentira pequeñita. No tiene mucha importancia. No creo que vaya a ser muy trascendente. No creo que vaya a tener consecuencias. Bueno, para Dios sí tiene importancia. Él quiere que seamos fieles aún en lo poco. Queridos hermanos, no nos dejemos engañar por Satanás, por este mundo o por nuestro viejo hombre. Tenemos que hablar verdad siempre. Tenemos que decir la verdad cuando hacemos la declaración de la renta, por ejemplo. Tenemos que ser sinceros cuando nuestro jefe nos pregunta si hemos hecho algo que él nos pidió, por ejemplo. Tenemos que hablar verdad cuando debemos dar el motivo de nuestra ausencia a una cita. ¿Qué van a pensar de mí? Y soltamos algo que no es exactamente la verdad. Eso no lo quiere el Señor. Tenemos que hablar verdad a nuestra esposa si nos pregunta el motivo de nuestro retraso en llegar a casa. Tenemos que hablar verdad a nuestro pastor cuando nos pregunta: ¿cómo estás? Estoy bien, pastor. Sin problema. Todo controlado. Claro, el pastor que ya tiene experiencia por la expresión de la cara, ¿no? Como dice: estoy bien, bien. Ese bien ha sonado que no. Tenemos que hablar verdad. Yo creo que a veces mentimos más de lo que pensamos. Y tenemos que guardarnos de esto, hermanos. Porque si somos cristianos, debemos desechar toda mentira y hablar verdad. Hermanos, tenemos que hablar verdad en toda circunstancia y toda área de nuestra vida. Y si esto es así, entonces también debemos ser sinceros con respecto a cómo somos nosotros mismos. Es decir, no debemos ser unos hipócritas que digamos a otros: yo soy un hijo de Dios, pero después no nos comportemos como tal. Pero también debemos hablar verdad de otras personas. Es decir, si estamos hablando con alguien acerca de una tercera persona, tenemos que guardarnos de decir la verdad respecto a ella, o respecto de ella. Y si no estamos seguros, pues mejor nos callamos, pues podríamos hacerle algún mal a esa persona de la que estamos hablando. Tenemos que ser cuidadosos en esto también. Y esto nos lleva al siguiente punto, por enlazar con el siguiente punto, donde veremos otra característica de los que habitarán en el tabernáculo de Jehová, y es que no calumnian con su lengua. En el Salmo 15, versículo 3, dice al principio: el que no calumnia con su lengua. La calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Es decir, otra característica de los que estarán con el Señor por toda la eternidad es que no levantan deliberadamente acusación falsa contra otra persona. Un verdadero creyente se guarda de esto. Y si hay alguna persona en la iglesia que está calumniando por aquí y por allá, tendríamos motivos para pensar: ¿y esa persona ha nacido de nuevo? El verdadero creyente no calumnia con su lengua. Hermanos, tenemos que guardarnos de este pecado tan grave que puede hacer tanto daño, muchísimo daño, en la familia, en las iglesias. Bien, ya para concluir, si tú te das cuenta que alguna de estas características, o quizá todas, no se manifiestan en tu vida, si lo habitual en ti, por ejemplo, es que no haces justicia y mientes continuamente, mientes a otras personas, mientes a tus padres, mientes a tus amigos, mientes a tus hermanos, si no le das importancia a esto y no te preocupa lo más mínimo, déjame decirte que como sigas por ese camino, no habitarás en el tabernáculo de Jehová, no morarás en su monte santo. Lo que necesitas es entregarte a Cristo, humillarte ante Él, confiar plenamente en Él como aquel que paga el castigo que tú mereces por tus pecados. La paga del pecado es muerte. O mueres tú o muere Cristo por ti. Confía en el Señor Jesucristo para que no vayas al infierno por toda la eternidad. Confía en Cristo para que vayas al cielo con el Señor por toda la eternidad. Debes pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tienes que reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y Él ha prometido que los que se acercan así ante su presencia no son echados fuera. No son echados fuera. El Señor es muy bueno y misericordioso. Mi amigo, niño, joven, adulto, humíllate delante de Dios y Él te perdonará y te salvará. Y entonces podrás manifestar estas características que estamos considerando. Y estarás para siempre con el Señor en el cielo. ¡Qué bueno es esto! ¡Qué bueno es lo que el Señor nos promete aquí! Lo estaremos viendo ya, dice al final: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en su corazón. Y en los que Dios obra no se perderán. Ven, que el Señor nos ayude a meditar en esto todos nosotros. Y hermanos, seamos también con estas palabras animados. Si tú te encuentras practicando, conduciéndote de esta forma, qué bueno, gloria al Señor. Yo me alegro. Espero que el Señor use estas palabras para animarnos a crecer, a mejorar en esto, a progresar en estas características. Vamos a orar al Señor.